Boulevard Gonzalo, acceso norte al Parque Pumalín. Terpes diarios y compra fácil en navieraaustral.cl. Naviera Austral, conectamos Chile.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Las 18 horas en punto y damos inicio a la revisión de noticias en El Informador. Comenzamos con información local en voz de Pedro Abarzúa.
Sí, déjeme contarle que durante esta jornada en la comuna de Purranque se estuvo desarrollando una nueva sesión plenaria del Consejo Municipal, una instancia que me permitió poder aprobar algunas iniciativas que se mantenían en carpeta. En ese contexto se da cuenta, por ejemplo, de lo que fueron modificaciones presupuestarias en el área de salud. Aprobaciones, por ejemplo, para el contrato de transporte escolar 2026 por 148 millones de pesos. Se autorizó también el anticipo de subvención por incentivo al retiro docente, cerca de 45 millones de pesos, además de aprobación de funciones para profesionales del programa de reactivación educativa Aulas Reingreso. Ingreso 2026, entre las instancias que fueron aprobadas durante la jornada en el Consejo Municipal de Purranque. Bio Bio, la radio.
Continuando con la revisión de las noticias, confirma la prisión preventiva para el conductor del bus de la empresa Turbus, que chocó un camión en Pitrufquén y dejó a dos personas fallecidas. Nos entrega los detalles Roberto Neira.
La primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la medida cautelar de prisión preventiva para el chofer del bus de la empresa Turbus, que el 4 de febrero pasado impactó por la parte posterior a un camión que se encontraba estacionado en la berma derecha de la ruta 5 Sur a la altura de la comuna de Pitrufquén, dejando a dos personas fallecidas y a más de 40 lesionados de diversa consideración. El Tribunal de Alzada de la Capital Regional estimó, luego de escuchar los alegatos de la defensa y también del Ministerio Público, que la libertad del chofer constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. En esta causa, la fiscal jefa de Pitrufquén, Magna Gómez, formalizó al conductor por cuasi delito de homicidio y cuasi delito de lesiones graves. Esto luego del choque que dejó al auxiliar de 19 años fallecido y también a una pasajera de 20 años que perdió la vida en este accidente que registraba, recordemos, domicilio en Puerto Montt, en Temuco. Bio Bio, la radio.
Y el bus de una conocida banda de música ranchera se vio involucrado en un accidente ocurrido esta jornada en la comuna de Bulnes. Guillermo Escares tiene más detalles.
Solo daños estructurales, se registró un accidente de tránsito ocurrido la mañana de hoy en el trayecto de la ruta 5 Sur, altura del kilómetro 444, en lo que corresponde al límite de las comunas de Bulnes con la comuna de Pemuco. El accidente protagonizado por un vehículo menor con el bus de la agrupación musical Zúmbale Primo. Según los antecedentes preliminares, ambos vehículos se desplazaban en dirección al norte cuando, al llegar al punto antes mencionado, el vehículo menor habría efectuado un adelantamiento indebido, no calculando adecuadamente las distancias al intentar retomar la pista derecha, por lo que habría provocado la colisión. El hecho generó preocupación entre los seguidores y familiares de la agrupación musical Zúmbale Primo. Sin embargo, no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales como consecuencia del incidente. De acuerdo a la información entregada por personal policial, se practicaron exámenes de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos, descartándose la presencia de alcohol como factor del accidente. Finalmente, se informó que el conductor del vehículo menor fue citado a tribunales para esclarecer eventuales responsabilidades, mientras que desde la agrupación musical confirmaron que todos los integrantes se encuentran en buen estado de salud, agradeciendo que la situación no haya pasado a mayores. En Bulnes, región de Ñuble, Bio Bio, la radio.
18 horas, 4 minutos, hasta aquí la revisión de noticias en El Informador.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ahora Ahorra más con Taxi Amigo. Ahora obtén 25 pesos de descuento por litro en combustible, cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Aprovecha todos los días hasta el 31 de marzo de 2026.
Este San Valentín, no te arriesgues. En redfloral.cl conectamos tu amor con floristas locales de todo Chile. Compra online con seguimiento en tiempo real, notificaciones por WhatsApp y foco de entrega. Entra en redfloral.cl, el marketplace de florerías de Chile.
Ser del sur es mucho más que vivir acá. Es ser la cuna del rock, las papas de los muermos y las lluvias, el merquén y las artesanías. Nuestra música, nuestros dichos, la buena mesa compartida con familia y amigos. Es saber que la confianza es lo primero y que al frío le ganamos con abrazos. Somos del sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en delsur.cl. Del sur como tú.
Una silla gamer, un escritorio, buenos audífonos, luces de neón, un par de cuadros, lámpara de escritorio y una alfombra.
¡Amo! Porque amo hablar es renovar el amor por tus metros cuadrados. Ven a Sodimac y encuentra toda la asesoría, calidad y precios bajos garantizados.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Me. I used to run out for sight of the sun. Now I lay here waiting for you to wake up. The city outside still sounds like it's on fire. You put on new sheets, the white flag of a Saturday night. I know we stayed up talking in circles, but I like to think the symmetry will keep me close to you. Because for everyone I'm out to prove wrong, you keep the light on. The only one you know me better than the truth. So despite what I've done, I pray to God that we can move on. Cause thus far you are the best thing that this life is yet to lose.
Ni un problema. Biobío está en el aire y en tu corazón.
Este verano, si vas a viajar, prepara tu auto en Serviteca Daxa Goodyear. Neumáticos, cambio de aceite, frenos, alineación y todo en un solo lugar. Así es, en daxa.cl. Recuerda los cascos y las ruedas vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Bueno, son las 6 de la tarde ya con 10 minutos. Vamos a seguir hablando a esta hora. Vamos a conocer un poco cómo se prepara el transporte escolar. Ya queda muy poco. Estamos a un par de días nada más. ¿A cuánto? 2 semanas del retorno a clases. Un poquito más quizá. Y el transporte escolar se va preparando de una u otra manera para esto que es tan importante para los papás también, la contratación, por ejemplo, de un furgón escolar. Para ello, estamos en contacto ya con Jorge Klenner, quien es el representante del transporte escolar acá en Osorno. Jorge, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Bienvenido a la radio.
Buenas tardes.
Bienvenido, Jorge Klenner, representante, ya lo decíamos, del transporte escolar. ¿Cómo se están preparando para este retorno a clase para este 2026, Jorge?
Bueno, algunos se están preparando, otros todavía están de vacaciones, porque el transporte escolar aprovecha sus vacaciones al máximo.
¿Cuáles son las...?
La tarea es ardua de primero y segundo semestre.
Claro. Jorge, ¿y de qué manera se preparan ustedes? ¿Cuáles son las novedades que traen ustedes? ¿Cuál es el llamado que se está realizando a los apoderados, a todos quienes se ven involucrados de una u otra manera con el retorno a clases?
Bueno, lo primero que le podemos recomendar a los apoderados es que contraten los servicios autorizados. Las máquinas inscritas con sus conductores, sus auxiliares en el Ministerio de Transporte.
¿Dónde podemos obtener esa información?
Bueno, la información usted la puede obtener tomando la patente de los vehículos de transporte escolar y entrar a la página del Ministerio de Transporte, que es fácil. Pone la patente, le va a indicar quién es quién, qué máquina es, capacidad tiene, quién es su auxiliar, su conductor de reemplazo.
Está toda la información ahí.
Jorge, está toda la información ahí, por muchos años.
¿Y cómo están ustedes para el retorno a clase? Hay que recordar también de que en el marco de todo lo que tiene relación con tránsito, ustedes también hubo algo que les complicó en algún minuto, que tiene que ver con las vías exclusivas, donde ustedes no, en primera instancia, no estaban incluidos ahí en las vías exclusivas. Recordemos que hablamos de calle Bilbao, hablamos de calle Los Carreras, calle Colón, por ejemplo. ¿Cómo han ido trabajando eso?
Bueno, la verdad que nosotros siempre estuvimos incluidos. Cuando nació la vía exclusiva en el año 2018, nosotros entramos al debate y fuimos autorizados. La primera ciudad en Chile que está autorizada los vehículos de transporte escolar para transitar en las vías exclusivas. Lo que pasa que lo de las vías exclusivas no se aplicó en primera instancia cuando nace, ¿no es cierto? Muy superficial. Después vino la pandemia. Las autoridades competentes de turno, ¿no es cierto?, no están al tanto de las medidas que corresponden, porque tampoco averiguan y preguntan. Y bueno, supuestamente era para el transporte público, no era así.
¿Eso incluía también al transporte escolar?
Por supuesto, al transporte escolar. La resolución 112, firmada por el CEREMI en aquel momento, ahí estábamos incluidos.
Claro. Jorge, una de las problemáticas que siempre han tenido que enfrentar ustedes y que han hecho el llamado de manera constante también, tiene que ver con los estacionamientos que ustedes tienen designados frente o a un costado de los diferentes establecimientos educacionales donde deben tomar y dejar a los alumnos, a los niños. ¿Cómo han ido trabajando aquello? Porque esto se ha transformado en algunos casos en un problema un poco más complejo que en otros, ¿no?
Sí, bueno, lo que es el Departamento de Tránsito, a través de la municipalidad, en Osorno tienen abiertos los paraderos que indica la ley, la 19.831. Los paraderos están los letreros, está la demarcación. Lo que pasa es que los vehículos particulares y vehículos fiscales también no la cumplen. Utilizan los paraderos como aparcadero los particulares, si el de las colegios está cerca de un supermercado, lo usan de aparcadero, van a comprar, vuelve con las bolsas, demoran 3, 4, 5 horas y el paradero está ocupado. Y bueno, y la autoridad no ha estado a la altura. No ha estado en cuanto nació la ley, ni ha estado hasta el año pasado. Este año, no sé. No tiene tiempo, no tiene gente, mil excusas. Pero pasan por el frente de los paraderos y nadie hace nada.
Ahora,
nosotros el año pasado tuvimos una reunión a través del concejal Juan Carlos Velázquez con el Consejo Municipal. Se invitaron a Seguridad Ciudadana. Bueno, que no tengo gente. Y hablan de Seguridad Ciudadana. Sí, la Seguridad Ciudadana también es donde los niños están, y es más los niños. Y aquí eso, alguien dijo una vez, esto es tierra sagrada, po. Para el transporte escolar, si no tiene paradero, no puede hacer su trabajo como corresponde.
O sea, a su juicio, de alguna manera usted indica de que el Departamento de Seguridad Pública acá del municipio no está apoyando como debiera, ¿no?
O sea, ellos son nuevos en esto. Se le hizo saber, pero de inmediato se nos dice que no le voy a colaborar un poco, como pueda. Yo creo que tienen que hacer un plan o un programa en que nos apoyen, pues. Si aquí no se trata de andar buscando al que anda haciendo el desorden en la calle, hacer todo, ¿qué más te puede pedir que haya seguridad donde esos niños que salen del colegio y tienen que tomar el vehículo de transporte escolar y suban como corresponde, no los que los colegas tienen que estarlo subiendo en segunda fila? Más encima, si lo sorprenden en segunda fila, carabinero, ese se lleva la infracción al transporte escolar.
Claro, considerando que ustedes debieran tener su estacionamiento asegurado allí para darle la seguridad a los niños, que esa es la idea.
Y por supuesto, ahora yo le voy a adelantar algo. Seguramente en una o dos semanas más nos van a llamar para hacer la famosa fiscalización que hace el carabinero con el Ministerio de Transporte. ¿Pero de qué me sirve eso con la pura foto? ¿Qué me dice? Se hizo la fiscalización. ¿Qué fiscalización? Y ahí van a mirar la máquina, que la máquina está hasta en corrección técnica al día, no más que corresponde, ya están pronto a trabajar, los documentos están gente, ahí de los conductores. Lo que se necesita es fiscalización en el lugar de trabajo, in situ.
¿Y ustedes han logrado tener una reunión distinta, digamos, más allá del consejo donde ustedes estuvieron participando, con Seguridad Pública, con carabineros? ¿Han logrado transmitir este mensaje?
Yo aparte de ser dirigente de Osorno, soy el presidente de la Federación de la Región de los Lagos, FETE Los Lagos. Yo no se lo he contado hasta el general de turno de carabineros. Entonces, si me dice el general, no, que cada esto prefecto tiene su política de trabajo. ¿Cuántas prefecturas tengo acá en la décima región? Como 4. Todos tienen distinta manera de pensar.
Claro. Bueno,
Jorge, y no es que me sirva a nosotros, al transportista escolar. Esto le sirve a los niños. Vamos a poner a los niños primero.
Uh-huh. Entendemos. Jorge, entendemos la preocupación, entendemos el trabajo que ustedes han estado desarrollando allí para que esto pueda solucionarse. Ojalá que así sea, que este año puedan lograr, digamos, tener esta reunión para que se solucione. Cuéntenos.
Se me queda también. Inspectores fiscales que son de la Seremi Transporte tampoco hacen la pega, po. Si que me vienen a fiscalizar los colegas, está bien. Pero ¿y por qué no sacan los vehículos cuando vienen a fiscalizar de vehículos de transporte particulares que tienen los paraderos de transporte escolar y los notifican?
Claro. Y hay una fiscalización, entiendo que debe ser en general, pero no tan solo a los choferes, a los auxiliares, por ejemplo, que están fiscalizando, pero también tiene que hacer el trabajo como usted lo solicita en los estacionamientos, en todos los lugares, para que todos cumplan.
Mire, la ley cita lo siguiente: Carabineros de Chile, inspectores fiscales, inspectores municipales velarán por el cumplimiento de esta ley. No dice qué artículo, dice de la ley, habla la ley en general. Uh-huh.
Muy bien.
Y ahí entra lo de transporte escolar. Ahora también lo otro, que la piratería. Ahora, vehículos particulares, por ejemplo, autos. ¿Usted ha visto que un auto común y corriente para 4 pasajeros adultos puede llevar 8 o 10 niños?
Y usted ha sido testigo de aquello, ¿no?
Bueno, por supuesto. Sí, claro. Ahora, el auto particular puede llevar 4 niños, pero con silla.
Claro,
entiendo. Ninguno lleva silla. Entonces, dice, pero si es pirata no lo puedo comprobar que lo está haciendo. No importa, pero está trasladando a los niños y no está cumpliendo la ley de tránsito, la 18.290, en okay. que se le exige llevar una silla.
Entendemos. Jorge Klenner, ha sido muy gentil, muchas gracias por conversar con nosotros este tema. Sabemos que es un tema tremendamente importante para ustedes y seguiremos conversando para ver si esto avanza o no de manera positiva. Muchas gracias.
Sí, bueno, yo creo que vamos a tener una reunión pronto con los concejales y vamos a ver con el alcalde para que tome razón de esto y dé una orden de que se incorpore su unidad que tiene de fiscalización con esta materia de transporte escolar.
Perfecto, muchas gracias, Jorge.
Bueno, y tú, muchas gracias por usted, gracias a la radio.
Que esté muy bien, muchas gracias. Ahí estaba conversando con nosotros Jorge Klenner, representante de transporte escolar en Osorno.
En La Radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
I'll carry you home.
Aquí estamos acompañándoles a ustedes, quienes están en la sintonía de Bio Bio, la radio, para quienes están en la casa, quienes se van en camino a esta hora. Nosotros lo comentábamos el día de ayer, hay mucha gente que está con el tema de las limpiezas de combustión, limpieza de cañones y todo lo demás. Incluso hay empresas que están trabajando en eso. Cuando usted va a una empresa de hojalatería, por ejemplo, bueno, de alguna manera, de alguna forma, están con bastante trabajo durante esta época del año, porque muchos se asustaron un poquito con el tema climático, y parte de ello lo comentábamos también durante la noche, y hay mucha gente que ya se ha asustado con ello y está adelantando este trabajo que querían dejar para fines de febrero. Bueno, hágalo con tiempo, porque el clima está así, con llueve y sale el sol, y tenemos que preocuparnos también de aquello. A propósito del clima, la temperatura que tenemos a esta hora en Osorno va descendiendo de a poquito, es de 21 grados. Esa es la temperatura que tenemos en este minuto. Para mañana, recuerde que vamos a tener algunos chubascos con una máxima de 19 grados, la mínima 8 grados. Recién el día domingo podríamos tener entre nubes y sol allí con una máxima de 21 grados. Seguimos avanzando nosotros a esta hora, como siempre, a través de Bio Bio, la radio. Viene noticias, vienen informaciones dentro de un instante para que usted nos siga acompañando. Ya viene Radiograma.
Más. Sol Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Bitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en bitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vuelven a tomarse los colores de Valparaíso. Prepárate para Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, el descenso urbano más importante de Latinoamérica. Un evento que ya es parte de la historia del puerto y que corona al mejor exponente del descenso urbano extremo del mundo. Domingo 15 de febrero, desde las 15 horas, entrada liberada. Radio Bio Bio, radio oficial de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Nueva regla para comprar autos usados. Si no está garantizado, no es opción. En Seminuevos Portillo Sur, sí, todos nuestros autos están garantizados. Compra con respaldo. Elige Portillo Sur.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
En unos minutos más, quedarás informado de todo el acontecer nacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos.
Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En medio de la creciente tensión interna en el Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo hizo un llamado a preservar la fraternidad como un principio esencial entre militantes.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?, para cualquier debate.
El gobierno confirmó que la ayuda humanitaria a Cuba será de $1 millón y refutó las críticas de la oposición por cuestionar esta cooperación.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales, siempre hay carencias internas, pero pese a esas carencias internas, muchos países prestan cooperación internacional.
Especialistas en transparencia recalcaron que la ley no distingue casos, por lo que Andrés Joanet, futuro subsecretario de Seguridad, debió declarar sus sociedades vinculadas con imputados, aun cuando no estuvieran operativas.
Mientras la sociedad no sea legalmente disuelta, debe declararse la declaración de patrimonio de interés.
Si no lo ha declarado durante muchos años, es un problema grave, es un problema de él, pero ahora puede pasar a ser un problema del presidente de la República.
La oposición acusó un nuevo caso de amarre tras el nombramiento de Jessica Tapia, ex directora de la ARCIS, como jefa del Departamento de Estudios y Análisis de la Subsecretaría para la Defensa.
Hoy día vemos cómo se intentan amarrar al Estado. No son capaces de buscar pega. No creen ser capaces de encontrar trabajo en el mundo privado y de esforzarse como todos los chilenos. Por eso hoy día están buscando amarrarse al Estado.
Tres altos ejecutivos de Codelco fueron removidos de la estatal tras graves inconsistencias y ocultamiento que reveló la auditoría interna que se realizó tras el fatal accidente en la división El Teniente.
Cuando hay fatales, aquí lo que importa son la opinión de los servicios públicos nacionales.
No sería un simple accidente y eventualmente estaríamos frente a un cuasi delito de homicidio.
A días de que la Corte de Apelaciones de Santiago revise su desafuero, el gobernador metropolitano Claudio Orrego informó que se recuperarán los más de $1 millones transferidos a Procultura.
En los próximos días vamos a recuperar el 100% de los recursos que se apropió indebidamente Procultura, producto de las pólizas de seguro que nosotros le exigimos sin haber estado obligados por ley.
La Empresa San Nicolás, SPA, representada por un joven de 20 años, suscribió acuerdos por cerca de 8.200 millones de pesos con la Delegación Presidencial de Valparaíso y el BOP durante el mega incendio.
Cuando Contraloría nos dice que acá se contrató una empresa que no tenía ninguna capacidad de ejecutar, que tuvo que subcontratar a terceros para absolutamente todas las tareas.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respaldó la labor del director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, esto tras la liberación por error que ha ejecutado el organismo penitenciario.
En esta dirección de Gendarmería, con este director, hemos logrado disminuir todos los índices críticos que ustedes señalan de manera permanente.
Cuatro personas han fallecido por virus ANTA en lo que va ocurrido del año 2026, cifra superior a la del año pasado, lo que generó alerta en el Ministerio de Salud.
9 casos de antivirus, 4 de estos casos lamentablemente han fallecido, lo que nos da una letalidad para lo que llevamos de año del 44%.
En noticias del mundo, el primer ministro del Reino Unido, el presidente francés y el canciller alemán dijeron que Europa debe hacer más para mejorar su defensa y seguridad colectiva.
El gobierno argentino presentó una denuncia por terrorismo ante la justicia federal por los incidentes registrados el pasado miércoles durante las protestas contra la reforma laboral frente al Congreso.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alabó en una base militar de Carolina del Norte el operativo de las fuerzas especiales que culminó el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro.
Y en el deporte, el entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, desdramatizó las indicaciones que ha dado Arturo Vidal en la banca del cuadro albo.
Encantado que cualquier jugador quiera manifestarse a la hora de dar una indicación con respecto a lo que venimos haciendo y un recordatorio. ¿Por qué no? ¿Qué está de mal? Si él en algún momento sobrepase ese límite, obviamente que se lo voy a decir.
Alejandro Tavilo cayó en 3 sets frente al argentino Tomás Echeverry. Quedó eliminado en los cuartos de final del Abierto de Tenis de Buenos Aires.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio... Radiograma.
Hace aproximadamente 7 meses atrás, en julio del 2025, nos enterábamos de esta tragedia que ocurría al interior de la división El Teniente de Codelco en Rancagua. Una situación que impactó sin duda a todo el país, que generó una serie de medidas que se adoptaron. Recordemos que mucho tiempo estuvo esa faena sin intervenirse a propósito de algunos problemas que podría generar las faenas que se pudieran haber seguido realizando allí. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día conocimos el resultado de una investigación interna que realizó Codelco y que terminó por desvincular, por expulsar, por remover a 3 altos ejecutivos de la cuprífera estatal. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué hago reseña de lo que ocurría hace 7 meses atrás, cuando había un compromiso de la autoridad de llegar hasta las últimas consecuencias, de poder saber la verdad, tanto lo que había ocurrido con el accidente en sí, si es que había existido alguna falla humana, o no se habían tomado las precauciones necesarias, o bien hubo alguna decisión de los altos ejecutivos, de quienes estaban a cargo, de quienes estaban a esa hora al interior de la mina, que no correspondía y que terminó con esta verdadera tragedia? Bueno, hoy día nos damos cuenta que efectivamente hubo inconsistencias, incluso se habla de ocultamiento de información, algo que sin duda es gravísimo, Néstor, considerando de que son ellos, los altos ejecutivos, quienes eran los responsables, los encargados de tomar las decisiones, los que finalmente no actuaron con transparencia, o más bien lograron o querían o tenían la intención de ocultar, de que algo no se sepa. Y nos damos cuenta hoy día, después de 7 meses, que ocurrió esta situación y claro, lo mínimo que se podía hacer es que sean efectivamente expulsados.
¿Qué es lo que buscó Codelco? Una auditoría. ¿Qué es una auditoría? Bueno, es la revisión completa de los procesos, porque van a escuchar ustedes declaraciones señalando que son organismos los que deben calificar si es que se ocultó o no se ocultó, etcétera. Acá lo que hizo Máximo Pacheco y su gente fue básicamente decir, traigamos una consultora externa y que audite, que revise los procesos, si los procesos están bien, si estaba toda la información, si se entregó, porque hay que marcar un punto. Acá en la auditoría lo que se establece es post accidente qué información se entregó. Y esto es muy delicado porque aquí se va a tener probablemente estos insumos. Esto no quiere decir que tengan que comparecer penalmente hoy día. Esto será un criterio que tendrá que fijar el día de mañana la investigación judicial, es decir, la investigación que dirige el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Regional de O'Higgins. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que dice textual Codelco, dice, la auditoría interna estableció inconsistencias y ocultamiento en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial, así como la identificación de desviaciones que constituyen incumplimientos graves de deberes. O sea, hubo, y aquí es donde uno se pregunta, ¿había un ánimo de parte de todos estos señores para ocultar algo? ¿Qué querían ocultar? ¿La responsabilidad de ellos o de la gerencia misma respecto a este accidente? Y ahí uno podría pasar al otro plano y decir, entonces ellos tenían alguna noción de que pudiera haber un hecho de riesgo. Se fija que no es tan simple, porque Codelco después salió como a tratar de precisar y decir, mire, nosotros no estamos acusando a nadie, solo que los procesos demostraron que aquí hubo información que no estuvo sobre la mesa o no se entregó. Eso tratando, digamos, de bajar un poco, porque evidentemente es impactante escuchar que de la cuprífera estatal ejecutivos no entregaron toda la información o ocultaron, como lo dicen ellos mismos, información. Entonces, hay que establecer perfectamente cuál era el móvil, qué era lo que se buscaba. Y eso probablemente la fiscalía nos va a tener que dar pistas en las investigaciones, en la propia investigación, de cuál habría sido la base para que se llegara a esta decisión de no entregar información. Ahora Codelco tiene una seguridad, lo dicen, se ocultó.
Y eso es lo más fuerte, ¿ah? Eso es lo más fuerte. Y yo me quedo con dos cosas. Una es respecto a lo que tú mencionas de la labor que va a cumplir ahora el Ministerio Público. Me imagino que estos tres sujetos van a ser apuntados en la investigación y se le tomará declaración para ver si es que coinciden, van a contrastar las declaraciones.
Si tienen o no relación, es que para marcar bien el punto, porque aquí no es que todos sean culpables o no, podría haber sido efectivamente un accidente, pero eso lo tendrá que decir la investigación. Estoy pensando, digamos, en el derecho que también tienen estos tres ejecutivos que ahora están fuera, de que no se les inmiscuya con los seis muertos. Esa zona es la que la fiscalía va a tener que decir si hay o no alguna implicancia en esto. ¿Por qué ocultan la información? ¿Por qué? Porque entonces tenían antecedentes, pero a lo mejor no era responsabilidad de ellos en el momento en que se tenía, ¿me entiendes? Es la cadena de responsabilidades hasta dónde puede llegar. Y eso lo tendrá que fijar la investigación, o tal vez no tienen ninguna relación con el accidente mismo y simplemente es que ocultaron esa información cuando se debía entregar. No sé si los auditores me van entendiendo lo que se quiere decir. Por eso es tan importante la investigación, por eso es importante lo que está diciendo Codelco, porque Codelco ya tiene, ellos dicen, aquí se ocultó, no se entregó toda la información, pero hay que ver el por qué no se entregó.
Ahora yo igual me hago el punto del drama humano, considerando que aquí hay una arista penal, efectivamente, hay una investigación técnica, digámoslo así, que Serna Geomín en su momento trató de pesquisar para poder transparentar o dar cuenta de qué fue lo que ocurrió técnicamente adentro de la mina. Pero me quedo con el drama humano, considerando de que hay varios muertos, seis fallecidos, mineros, y que en su momento las mismas autoridades de la cuprífera les daban su respaldo cuando los estaban rescatando. Me recuerdo que fuimos allá a Rancagua y era difícil acercarse a los familiares, todo ese drama que vivieron, y ahí hago el punto respecto a la humanidad de este caso, considerando que efectivamente estamos hablando de vidas humanas que se perdieron. Entonces, claro, hacemos el match, el click ahí y pensamos, ¿Se pensó en eso cuando se ocultó información o no se entregó cuando correspondía la información o la información que era relevante para la investigación? Bueno, todo eso sin duda lo va a tener que dilucidar esta indagatoria del Ministerio.
Y hablando de investigaciones, Danilo, auditores, también hay otras investigaciones, y yo le voy a recordar, porque probablemente uno se le van olvidando, ¿no es cierto? Tanto escándalo que hemos tenido en los últimos años, esto ya no es en los últimos dos, ya hace bastante tiempo, sobre investigaciones de corrupción y todo. Y muchas veces cuando las causas salen del radar público, es decir, no estamos informando, no se está reporteando, no se está buscando, pareciera que se van como a dormir el sueño de lo justo estas causas, como que se olvidan los fiscales y desaparecen, nadie más habla y se quedan ahí. ¿Y por qué lo menciono? Y esto también tiene otra pata que es bien interesante, que es algo que está pasando bastante, lo hemos estado hablando con profesores y exministros del Tribunal Constitucional, y tiene una directa relación. Hay causas como, por ejemplo, el mismo caso Valderrama, que involucrado en una investigación penal por presunto cohecho, prevaricación y apropiación indebida contra Manuel Valderrama, que es hijo de ministro de la Corte Suprema, que es justamente Manuel Valderrama Rebolledo, y son causas que desaparecen de pronto de la faz de la tierra. En esa causa, por ejemplo, fueron a tocar la puerta del Tribunal Constitucional en su momento para buscar, aparentemente, esta es la teoría de varios profesores, para buscar técnica procesalmente para congelar el avance de las investigaciones, las imputaciones, etcétera. Está el caso de la AMSO. ¿Se acuerda de ese? Son cerca de 10.000 millones. Platita en efectivo que ponía Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Las Condes ponía la mayor cantidad. Una cantidad de millones de pesos, que son los impuestos de todos los vecinos de esas tres comunas. Y resulta, Danilo, que uno mira y dice, bueno, ¿qué está pasando con estas investigaciones? Nos concentramos en el caso Audio, perfecto, en el otro. Pero si hay más fiscales, pues. Entonces, ¿qué pasa con esas investigaciones? Esas platitas de Vitacura, Lo Barnechea, de Las Condes, ¿dónde fueron a parar? ¿Quién se las llevó? O a lo mejor no se las llevó nadie, pero entonces hay que aclarar a través de la investigación. Porque en su momento también se apuntaba, Danilo, que esas platas iban a parar a partidos políticos. Entonces, todo esto tiene que ser investigaciones que tengan la misma eficacia y eficiencia como es las otras, donde están los flash y están los focos. Solo para terminar, lo del Tribunal Constitucional, es impresionante cómo en la técnica procesal hay abogados que están yendo al Tribunal Constitucional a declarar una inconstitucionalidad para que les declaren algunas tramitaciones o algunos juicios admisibles solo para ganar tiempo. Solo para ganar tiempo. Y uno ahí es donde se pregunta, bueno, me lo decía una ex ministra del Tribunal Constitucional, claro, la pregunta ahí es, ¿cuál está siendo el criterio de los ministros del Tribunal Constitucional? Que sabemos que algunos de ellos, me imagino, tendrán conocimientos constitucionales, por eso llegaron ahí. Otros dicen, la verdad, que saben de constitucional como sabe cualquier abogado de la calle. También está ese comentario, ¿no? Porque uno se pregunta, algunos más bien de partidos políticos, de vinculaciones políticas, terminan en el Tribunal Constitucional calentito, abrigadito y con un buen sueldo. Pero la pregunta es, ¿estos señores que están y señoras del Tribunal Constitucional se la estarán dando cuenta que los están utilizando también en la técnica procesal y no simplemente porque quieran ver la constitucionalidad de una ley que no se está aplicando o no se debe aplicar? Es una pregunta bien interesante que ya empieza a rondar en el mundo del derecho entre los abogados, porque dicen que esto ya se viene repitiendo desde un tiempo a esta parte y enreda los procesos y hace que estos se demoren eternamente.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Recorre la Patagonia y llega a Bariloche con Cruce Andino, una experiencia única entre lagos y montañas que conecta Puerto Varas con Bariloche. Aprovecha la tarifa preferencial para residentes chilenos y el retorno gratis. Infórmate en cruceandino.com. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok.
Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Todas las noticias. Radiograma.
Estamos a 10 minutos de las 19 horas, 21 grados la temperatura del momento a esta hora en Osorno, con bastante tránsito a esta hora por Avenida Manuel Rodríguez, Avenida Maquena también, muchos hacia el sector poniente de Osorno con el retorno que se produce a esta hora en Osorno. Vamos a seguir revisando información a esta hora, vamos al contacto con Pedro Barzúa.
Así es, a esta hora conocemos información del ámbito policial. La Policía de Investigaciones en Osorno, a través de la Brigada Antinarcóticos y de Crimen Organizado, junto con la Agrupación de Alta Complejidad de la PDI en Osorno, detuvieron a 5 hombres de nacionalidad colombiana y a una mujer de nacionalidad boliviana, todos ellos mayores de edad, en el sector del campamento Dignidad. Esto por su participación en el tráfico de drogas en Osorno. Una investigación que permitió establecer que los imputados se trasladaban en vehículos arrendados hasta la región metropolitana para adquirir diferentes tipos de droga, entre ellas cocaína base de alta pureza, la cual adulteraban para aumentar su volumen y comercializarla en la comuna de Osorno. En este operativo se incautaron 4 kilos 300 gramos de droga, que incluían 61 gramos de cocaína base, 2 kilos de cocaína base de alta pureza y 2 kilos 200 gramos de cannabis, además de cerca de 2 millones de pesos en dinero en efectivo y 5 balanzas digitales. El avalúo total de la droga incautada asciende a los 461 millones de pesos. Se señala que uno de los detenidos registra una orden de aprehensión por su complicidad en un homicidio calificado ocurrido en junio del año pasado, lo que permitirá formalizar al autor material, que se encuentra recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Santiago Sur. Los detenidos, que se encuentran en situación irregular en el país, serán puestos a disposición del juzgado de garantía. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Un hombre de 25 años fue encontrado muerto en Laja con un impacto balístico en la cabeza. Vamos a conocer más información con Tomás Fuentes, desde Radio Bío Bío Los Ángeles.
Personal policial de esta comuna fue advertido por denuncias de vecinos, quienes estaban consternados por la presencia de un hombre que se encontraba fallecido en la vía pública con impacto de bala en su cabeza. Luego de la inspección al cuerpo del sujeto, se comprobó que tenía un impacto balístico de munición múltiple en su cabeza. Por tanto, el personal policial rápidamente aisló el sitio del suceso para tomar información preliminar, además de avisar al fiscal de turno. Más tarde, la Fiscalía de Flagrancia ordenó la concurrencia del equipo del crimen organizado y homicidios, ECO, para que se realizaran los trabajos en el sitio del suceso, además de la Brigada de Homicidios de PDI de Los Ángeles. Hay que destacar que este hombre de 25 años tenía antecedentes penales previos y mantenía la medida cautelar de arresto domiciliario total por el delito de amenazas simples. Según información que ha circulado por grupos de WhatsApp, la muerte de este hombre podría deberse a un ajuste de cuentas. Además, los equipos especializados se mantienen trabajando y se espera que pronto puedan entregar más información respecto a este caso. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
El Ministerio Público de la Araucanía abrió una investigación.
Como en cualquier otra causa que llevamos adelante.
Luego de la realización del juicio, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió a Darwin Levío Cayul, Carlos Marín Marín y Juan Maril Montoya, acusados del homicidio de Pedro Cabrera, perpetrado el 3 de octubre del año 2020 por un grupo armado a las afueras del fundo Aguas Buenas. La víctima, según antecedentes de la investigación, recibió un impacto de bala en la cabeza de un fusil de guerra. Los tres acusados también fueron absueltos del crimen del parcelero Pablo Burgos, perpetrado el 12 de noviembre del mismo año, quien fue acribillado por un grupo armado que llegó hasta su domicilio ubicado en un predio del sector Surco y Semilla de la comuna de Collipulli. En esta causa, la Fiscalía ya anunció la presentación de un recurso de nulidad para intentar dejar sin efecto el juicio que absolvió a los comuneros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Dieciocho horas con 54 minutos en el sector Cascadas, comuna de Puerto Octay, buscan nuevos indicios del paradero de Martín Vicer, quien se mantiene desaparecido desde que llegara a vacacionar en la zona en el año 1985. El informe es de Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El 12 de diciembre de 1985 fue visto por última vez el joven holandés Martín Vicer, quien había llegado a la zona para conocer el volcán Osorno. De esto han pasado 40 años, décadas en las que su familia ha viajado sagradamente a la zona para recopilar información sobre sus últimos días y, en los últimos meses, diligencias concretas que el ministro Álvaro Mesa realizó en diciembre pasado en Puerto Varas y ahora, en base a un nuevo dato, en el sector Cascadas de Puerto Octay, comuna también ribereña en el lago Llanquihue. El abogado de la familia Vicer, Francisco Bustos, indicó a la radio que se trata de pistas obtenidas ante llamados a la comunidad.
Martín habría sido visto en las Cascadas, obviamente esto es en diciembre del año 85, la fecha aproximada de su desaparición. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo es un nuevo llamado de información para cualquier persona que pueda tener antecedentes. El principal interés que tienen don Paulo, Luz, que ya son octogenarios, y también el resto de la familia, es poder conocer el destino final de Martín, saber exactamente qué le pasó y poder encontrar, ojalá, su resto.
40 años de búsqueda, 40 años de incertidumbre son los que arrastra a la mamá de Martín, Lois Vicer, quien ruega por más información.
Rogamos, por favor, rompan el silencio. Cuéntenos lo que saben. Pueden hacerlo de forma anónima.
La familia ha insistido en la posibilidad de entregar información anónima frente a la desaparición de su hijo. Ellos no buscan venganza y a esta altura tampoco los guía la justicia, sino solo encontrar a Martín y llenar ese vacío que se profundiza cada vez que pasa un año sin saber la verdad. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Tres personas fueron detenidas por la brutal golpiza a un hombre en medio de una fiesta que no contaba con las medidas de seguridad en Bahía Coique, en la comuna de Futrono. La víctima se mantiene con riesgo vital. La información la conocemos junto a Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Con graves lesiones quedó un hombre de 40 años que el sábado en la noche asistió junto a su pareja y amigos a un evento de música que se realizó a orillas del lago Ranco, heridas por las cuales continúa internado en el hospital de Valdivia. Evento que, según un informe de carabineros, no contaba con las condiciones de seguridad para llevarse a cabo ni tampoco cumplía con los plazos de las autorizaciones. Según detalló la fiscal regional subrogante, Claudia Baeza, la víctima fue hasta una zona donde vendían alimentos, momento en que se originó un altercado con tres jóvenes de 21 y 22 años, quienes lo agredieron con golpes de pie en la cabeza y en su pecho.
La víctima, en compañía de su pareja y de otras amistades, se encontraba en un sector donde vendían alimentos, donde surge un altercado, siendo agredido este sujeto por tres jóvenes que tienen sobre 20 años, 21 y 22 años. Él fue agredido principalmente con golpes de pies, fue golpeado en el tórax, en la cara, en el cráneo.
El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, subprefecto Hugo Leal, confirmó la detención de los tres agresores.
A propósito de estas diligencias investigativas, es que se logró identificar al menos a tres personas que efectivamente participaron de este hecho, los que fueron detenidos ayer en la tarde a propósito de una orden de detención que fue justamente gestionada por parte del Ministerio Público y materializada la tarde de ayer en el sector de Frutrono de esta región.
La fiscal Claudia Baeza indicó que están reuniendo los antecedentes para determinar la responsabilidad de la productora a cargo del evento. Los tres sujetos fueron formalizados por homicidio frustrado y quedaron con arresto domiciliario total y prohibición de salir del país y de acercarse a la víctima, resolución que fue apelada por el Ministerio Público. Mientras que la víctima continúa con riesgo vital en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base de Valdivia, lugar donde está siendo atendido por las múltiples lesiones de gravedad que sufrió en medio de la cuestionada fiesta en Bahía Coique, la región de Los Ríos. Bio Bio, la radio.
Todos sabemos que la evolución es inminente y el que no lo hace se queda en el pasado. No seas un empresaurio y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 40.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.